desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todavía son buenos días, estamos a 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Desde acá, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, el hermano Carlos Navarro les saluda y desea para todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que nos siguen por medio de Facebook y también YouTube, esperando que no sean horas de su culto. Esta transmisión es para personas que no van a una iglesia, o que ya fueron a una iglesia, o que todavía no han ido a la iglesia. Estas transmisiones son designadas o diseñadas para que el pueblo de Dios se alimente, no para que busque las transmisiones como una excusa de no ir a la congregación. Quiero felicitar y darles pues la más cordial bienvenida a todos y desearles feliz año. El Señor ha bendecido muchísimo a nuestra iglesia el año 2019 y hemos comenzado con el pie derecho súper extendido, recibiendo tanta, pero tanta bendición. Quiero aprovechar, por favor, a todos los hermanos de la iglesia que estemos pendientes en una mesa allá en la salida. Van a estar 2 hermanos o 2 hermanas, van a estar entregando un paquetito de unos desayunos, por cierto, muy sabrosos, es un pastry, y queremos regalar 1 por familia, por favor, 1 por familia en el momento que salgamos nosotros del culto. Tenemos 720 paquetes, 720 cajas tenemos, así que vamos a entregar esto 1 por familia. Queremos también dar la bendición y el saludo desde acá, pedirle al Señor que bendiga pues a Martita Villasana, nuestro hermano Sammy Torres, que bendiga a Barbarita, y el resto de los hermanos de nuestra iglesia que no están bien de salud. Algunos están en el hospital, otros están convaleciendo en su casa. Y desde acá, desde la casa del Señor, les enviamos un gran saludo. Esta mañana, entrando ya en el Evangelio según San Marcos, que es el libro número 41 de la Biblia, y es el segundo Evangelio en el Nuevo Testamento. He titulado el mensaje de esta mañana, y se oyó que estaba en casa. Voy a invitarle a la congregación a que nos pongamos en pie. Voy a pedirle que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 y el versículo 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hermano Antonio Saldívar, 1 minuto después del culto en mi oficina, por favor, ¿ok? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Voy a leer el 1 y el 2. Y en el versículo 3, me gustaría que fuertecito podamos nosotros leerlo. Dice así el Señor en su palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Y les predicaba la palabra. Todos en el 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y levanto la gloriosa, la eterna, la preciosa, la infalible palabra tuya por primera vez en este domingo en el año, suplicando que me dé la oportunidad, el privilegio, el derecho y el honor de hacerlo hasta el último día de este año también. Oramos para que tu palabra no regrese a ti vacía, háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. A la iglesia de Jesucristo, a través de todos los años, a través de la historia del cristianismo, se le han presentado oportunidades inmejorables para compartir el mensaje de Cristo. Miren, no lo sé si después de los años 1700, 1800, que fueron esos 200 años que quedaron marcados y que son llamados como el tiempo del despertar, el awakening time, el tiempo del revival, el revival time. Esos años 1700, 1800 fueron años marcados por cosas impresionantes. Y a cada uno en sus épocas, a cada uno en sus etapas respectivas, se les presentaron oportunidades inmejorables para compartir el mensaje del Señor. A nosotros, que apenas vamos a cumplir 40 años de haber sido instituidos, constituidos como iglesia, los que hemos vivido estos últimos años acá, a mí se me parece que las cosas que hemos visto, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos experimentado, a mí me es difícil explicar. Yo salgo, por ejemplo, a España, voy para Argentina, Chile, Paraguay, Perú, cuando salgo a Centroamérica, Chiapas, los pastores se sientan conmigo, me dicen, pastor, ¿y cómo hace usted esto? Pastor, ¿y cómo es que le llega tanto? Y pastor, ¿cómo es que vemos tantas almas? Yo trato la manera de explicarle y me quedo corto. Porque las cosas que han pasado en nuestra iglesia en los últimos años, a mí me han rebasado. A mí me han totalmente superado. A mí las cosas que hemos vivido, que hemos experimentado como iglesia, a mí me han dejado boquiabierto. No sé si usted está conmigo en la misma sintonía, no sé si usted está conmigo en el mismo sentir. Pero en el pasaje que nosotros acabamos de ver, en el pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos darnos cuenta que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se vio lleno de algunos destellos, o se vio lleno de algunas cosas y detalles de los cuales Jesús no pasó por alto. Nunca desperdició el momento para poder proclamar la palabra. Nunca dejó que se desperdiciara o nunca dejó escapar esa oportunidad en donde tenía cantidad de personas frente a él que habían venido probablemente por curiosidad, que habían venido probablemente por alguna necesidad, como estos cuatro amigos, muy buenos amigos por cierto, que hicieron un esfuerzo para traer a su amigo el paralítico y ponerlo frente a Jesús. La historia que está narrada acá, que es en realidad lo que sobresale del capítulo, pero yo lo que quiero es que veamos el entorno. Quiero que veamos las cosas que pasaron detrás de cortinas, las cosas que se dieron para que todo esto pasara. Yo lo que quiero compartir con ustedes, y si usted no ha formado parte de esta iglesia, y quiero pedir mil disculpas a los que nos escuchan por la radio, Facebook y también YouTube, si las cosas que yo voy a decir con números a usted le parecen exageradas, le entiendo, pero esto es lo que ha vivido la iglesia. En los últimos 26 años, nuestra iglesia ha experimentado la conversión de más de 8.500 personas. Yo ya aparté el grupito de las tarjetas que tuvimos, 197 personas le entregaron la vida al Señor Jesucristo en nuestra iglesia en todo el año, en los días de culto. Es un buen grupo. Hemos tenido años de 300, de 280. El año pasado, algo curioso. Bajamos un poco, pero lo que pasa es que el enfoque de nuestra iglesia se fue hacia un ministerio que ha generado, oiga esto, voy a repetirle a los amigos que nos siguen por la radio, YouTube y Facebook. Más de 8.500 personas han hecho su pública profesión de fe en Jesucristo acá, en esta iglesia, bajo este techo, en este edificio. Pero desde abril para diciembre le han entregado su corazón a Jesucristo 2.498 personas. Espérenme, no entiendo, pastor. Acaba de decir que 197. Sí, sí. 197 en los días de culto. Pero 2.498 bajo este techo, explíqueme, con todos los migrantes que han pasado de abril para acá. Para poder nosotros, oiga esto, atender a más de 10.000 personas que se han convertido en nuestra iglesia en estos años, necesitaríamos de 20 edificios. Oiga esto, es más, se lo voy a decir una cosa, no hay un edificio, no hay un centro de convenciones, no hay un ballroom, no hay un event center, no hay un centro en la ciudad de Brownsville en donde podamos meter nosotros 10,000 personas. No hay. Mire qué bueno ha sido Dios con la iglesia. Ahora usted me pregunta, ¿y dónde están? No lo sé. Y si yo supiera dónde están, yo le diría, ¿y en dónde los llegaríamos a sentar, Manny? ¿Y en dónde los enseñaríamos escuela dominical? Si hoy, que era nuestro primer día, nuestra primera clase con los cuatro grupos de escuela dominical, nos encontramos que tuvimos que sacar a una clase de otra clase porque no cabían. No estamos preparados. No hay un edificio. Ahora, pero nosotros como iglesia podemos decir esto, que no hemos rehusado predicarle el evangelio a las personas que aquí han venido o a las personas con que nosotros nos hemos encontrado. Dios así ha querido. Dios nos ha dado a nosotros, a una iglesia imperfecta, a un grupo de hermanos con el pedal a medio gas, a un grupo de personas que no entienden todavía la palabra compromiso, que no comprenden todavía la definición de la palabra entrega. Si aún así, imagínense esto, si aún así, a medio gas, y siendo nosotros convencionales, circunstanciales, ocasionales, eventuales, Dios ha bendecido a nuestra iglesia como lo ha hecho, yo le pongo el reto y el desafío a cada uno de ustedes en esta mañana, que si pudiéramos darle nosotros un poquito más de lo que podemos darle, nuestra iglesia sería muchísimo mejor de lo que ya es. Dios nos ha escogido a nosotros para que así fuera. Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. Dios le ha dado gracia a esta iglesia. Y nosotros como iglesia, estoy hablando en plural, nos hemos aprovechado de cada momento, de cada detalle. Y podremos decir con todo lujo, y con mucha libertad y con bastante autoridad moral, que no hemos rehusado predicarle el evangelio a ninguna de las personas que ha venido acá con nosotros. Entonces, nosotros deseamos con todo el corazón que se nos conozca no solamente acá en Brownsville, que se nos conozca no solamente el condado Cameron, que se nos conozca en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en otras partes, como una iglesia que está enfocada, comprometida y responsabilizada con la proclamación del evangelio. Eso es todo. ¿Que regalamos comida? Sí, pero tenemos que predicar el evangelio. ¿Que regalamos ropa? Sí, pero tenemos que predicar el evangelio. ¿Que nosotros atendemos a migrantes? Sí, pero lo hacemos para predicar el evangelio. La primera pregunta que le hice yo al hermano Irán, porque él me dice, pastor, fíjese que necesito, hay una emergencia, hay una familia que ha pasado al otro lado, y es una familia de mamá soltera con dos niñas, necesita ropa, necesita esto, inmediatamente ve para la iglesia y agarra todo lo que tienes que agarrar. Yo no le dije esto, que tenía que compartir el evangelio, porque eso es parte del ADN de nuestra iglesia. Le atendió, le dio ropa con abrigos, los niños se fueron felices, se los llevó a su casa, les dio de comer, los llevó a la estación de autobuses. Y el día siguiente cuando lo vi, le dije, ¿te la ganaste para Cristo? Sí, pastor. Eso es todo. That's it. Eso es todo. Nosotros deseamos que la gente oiga que Jesús está en casa. Bueno, una pregunta, si llegara la policía a hacer una redada, si llegara una policía a hacer una revuelta, no sé cómo, un allanamiento, si llega la policía a su casa, ¿qué va a encontrar? Lo primero que va a encontrar es en el buró una pistola, va a encontrar botellas de vino, va a encontrar su refrigeradora llena de Herbalife, las fotos de la Shakira, de Michael Jackson, las fotos de, ¿cómo se llama?, de Luis Miguel, Y va a decir la policía, me dice, aquí encontramos de todo, pero nunca, aquí, para nosotros, diagnóstico, aquí no vive ningún cristiano. No vimos una Biblia, ahí nosotros no vimos nada que signifique. Ahí no estaban los 12 apóstoles en la última cena del Señor, ahí estaba la banda del recodo. Vaya. Hermano, discúlpeme, señores, fuimos a esa casa, no encontramos ninguna evidencia que aquí en esta casa vive un cristiano. Deseamos que la gente escuche que Jesús está en la iglesia. Nosotros no queremos que la gente venga aquí porque va a venir una banda. Nosotros no queremos que la gente venga aquí porque va a venir un cantante de tercer nivel. Nosotros no queremos que la gente venga acá porque va a venir un sanador. Nosotros no queremos que la gente venga acá porque se van a regalar televisores. No, queremos que la gente venga acá porque se escucha que Jesús está en esa iglesia. Y que detrás de ese púlpito se predica la eterna, la gloriosa, la infalible, la poderosa, la hermosa palabra del Señor. ¿Está Jesús en su trabajo? ¿Está Jesús en su diario vivir? Hoy tengo un testimonio y me lo contó Verónica la semana pasada. Y le dije, ya no me hables más. Porque en el cuarto punto, yo voy a mencionar lo que le pasó a Verónica ahora en el hospital atendiendo a Sammy Torres. Oiga esto, cuando Jesús está en la iglesia, cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está en su trabajo, en la universidad, cuando Jesús esté en su diario vivir, va a pasar esto. Capítulo 2, versículo 12 al 13, hay un versículo que yo quiero que usted lo vea y mire, este es el fin del milagro. El paralítico caminó, los muchachos ya se fueron sin su amigo cargado. Pero mire, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. De manera, esto es lo que yo quisiera. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, oiga esto, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él. ¿Y qué volvía a hacer Jesús? Y les enseñaba. Dos cosas elementales. Al principio les predicó la palabra. Después les enseñaba. Me dice la hermana Carmen Sandoval, para los que escuchan y la conocen, saben que es la intocable de la hueste, ¿ok? Muchos saben que es la intocable de la hueste. Y me dice, ¿y quiénes van a venir a su clase? Los que terminan con Gerardo. Mi clase es una clase de liderazgo. Todos los que van a pasar conmigo a mi clase tienen que venir con pasaporte en mano. Ya no queremos enseñar Biblia en escuela bíblica, en escuela dominical, para que la gente engorde de Biblia. Tenemos compromisos en España, nos están pidiendo misioneros en España, nos están pidiendo ayuda en la Argentina, nos piden ayuda en la selva ecuatoriana, nos piden ayuda en el Perú, en la selva peruana también, nos piden ayuda en Tapachula, ya. Vamos nosotros a comprometernos con el pastor Saturnino para llevar bendición no solamente a los balseros, sino también a las nuevas caravanas que se están formando allá en el río Suchate, entre Guatemala y México. Queremos eso. Que la gente siga a Jesús, no por lo que les da, sino por lo que Él es. Y si la gente viene por curiosidad o viene por alguna necesidad material, nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. Fue el momento que se reunieron. Es el momento para compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Punto número uno. Capítulo 2, versículo 1. Escuche bien esto. Capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La presencia de Jesús en la casa, que todos los historiadores, todos los maestros bíblicos, todos los teólogos, los eruditos, concuerdan que la casa era la casa de Pedro, donde él vivía con los apóstoles, Pedro, su suegra y su familia. Y era una casa que quedaba enfrente de la sinagoga de ahí de Nazaret. Pero ¿qué fue lo que generó? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que creó la presencia de Jesús? Era que muchos llegaran hasta donde él estaba. Algunos de ellos, no sé si muchos o todos, pero quiero ser un poquito respetuoso y no usar la mayoría, no quiero globalizar esto, quiero pensar que algunos llegaron por curiosidad. Y algunos otros llegaron por necesidad, como los cuatro amigos que trajeron al paralítico porque querían que su amigo también conociera la gracia y que fuera sanado. Pero Cristo, como para él lo más importante no es sanar el cuerpo, como para él lo más importante no es dar de comer, sino que para él lo más importante es predicar la palabra, dice la Biblia, y Jesús les predicaba la palabra. El final fue un final maravilloso. El paralítico fue sano. El paralítico ya no se regresó con sus amigos subido en una camilla, sino que él mismo agarró su lecho. Y ha de haber sido fantástico, mis amados hermanos, ver a este muchacho salir de su casa. Imagínense, su papá, su mamá, han de haber visto que su hijo era llevado por cuatro amigos. Y ahora regresa su hijo caminando. Y ahora regresa su hijo con la camilla en las manos, con el lecho en sus manos, en sus brazos. El final fue maravilloso. Y dice la Biblia que todos los presentes fueron asombrados. El ministerio práctico, sencillo, el ministerio efectivo de Jesús fue así, de casa en casa. Dice la Biblia que él visitaba todas las ciudades y todas las aldeas, las recorría predicando el Evangelio y entraba en la casa de Jairo, en la casa en Betania con Lázaro, Marta. O sea, ¿por qué? Y cuando la gente escuchaba que Jesús estaba ahí, la gente se acercaba. Usted es cristiano, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros. ¿Sabe usted qué significa la palabra cristiano? Cristianus. Cristos y Anús, seguidores de Cristo. Entonces, en su casa, que está a su nombre, que usted la compró con lo que Dios le dio, ahí vive Cristo por medio de usted. Le hago la pregunta, primera reflexión. ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? ¿Saben en su vecindario que usted es un hijo de Dios? ¿Saben en su vecindario que usted es pastor? ¿Saben en su vecindario que usted es diácono? ¿Saben en su vecindario que usted es maestra o maestro de escuela dominical? ¿Saben en su vecindario que usted es un siervo o una sierva de Dios? Cuando sus vecinos lo ven salir, ellos en su mente, ellos dicen, ahí van los hermanos. Ahí van los hijos de Dios. Pregunto. ¿Llegarían sus vecinos a confiarle algo que está pasando en sus casas? ¿Llegarían sus vecinos a tener, no digo el atrevimiento, pero sí la confianza para un día visitarle y decirle, vecino, sé que usted es un hijo de Dios, sé que usted es un siervo de Dios, sé que usted es una sierva de Dios, estoy pasando un problema así y asá. ¿Me podría usted ayudar para orar? El día que nuestros vecinos, oiga esto, el día que todo el vecindario, el día que el vecino de al lado, el vecino de al lado, el vecino de atrás, el vecino de enfrente, sepa que usted es un hijo de Dios, mi hermano, otro gallo nos va a cantar. Algunos de nosotros estamos dando un mal testimonio de lo que somos. Mal testimonio. Y probablemente, como no sabemos manejar bien nuestro testimonio público, preferimos ser cristianos de la secreta. Mejor no les decimos a aquellos porque no vaya a ser, ¿verdad? Que hagamos algo que vamos a quedar nosotros mal, no nosotros, sino que vamos a dejar en mal al Evangelio y al cristianismo. Que se oiga que Jesús está en la iglesia. Que se oiga el mismo pasaje donde dice, y se oyó que estaba en casa. Hermano, mire, yo he escuchado muchos comentarios, hay personas que vienen y me dicen, y entiendo, comprendo, sí. Ahí viene la fulana. Yo lo entiendo, hermano. Yo sé que a usted le molesta, yo lo veo, pero ¿qué quiere que hagamos? Ahí viene. La misma familia que viene cuando van a dar despensa. Ahí viene. Pero eso, que vengan al culto, nunca. Es problema de ellos. Es muy problema de ellos. Cuando nosotros teníamos el banco de comida y le dábamos de comer a 150 hasta 200 familias todos los sábados, era fila, desde acá hasta la calle 8, llegaba la fila de la gente que venía a llevarse los 3, 4 trailers que venía de comida. Y venían en buenos carros. era gente de familia, pues, por lo menos nosotros visiblemente de que eran familias bien, que estaban hechas. Nos contaban que agarraban la comida y que la vendían. Nos contaban que escogían cosas y algunas las tiraban y otras se las llevaban. Venía gente inclusive de Matamoros, mis amados hermanos. Ay, que se oiga que Jesús está en la iglesia. A nuestra iglesia han venido, nuestra iglesia están viniendo, y en nuestra iglesia van a seguir viniendo personas por curiosidad. Van a seguir viniendo personas por necesidad. Van a seguir viniendo personas con otros intereses. Nosotros estamos interesados en su necesidad espiritual. Cuando Jesús estaba en la sinagoga y le predicaba a todos los fariseos que estaban ahí, Jesús no claudicó entre dos pensamientos. Empezó a predicarles la palabra. Hermano, por favor, ayúdeme en esto. No importa a qué vienen las personas acá. No importa cuál es el interés que ellos tienen al venir acá. No nos importa a nosotros qué van a hacer con lo que nosotros les regalamos. No importa. Yo sé que hay gente que va a venir, y aquí hemos tenido, cuando han venido esos grandes cantantes que hemos tenido, y vienen personas que vienen de otras iglesias y con panderetas en la mano y levantan las manos y vive Cristo y a su nombre gloria, y quién vive Jesús, y cuando viene pronto, y aleluya, y levantan las manos y aplauden y empiezan ahí con las panderetas porque viene un gran cantante. El otro día no le volvemos a ver. Y no es, oiga esto, y nos ha pasado esto, que termina el concierto y ay, toda sudada, y se van allá, un vaso de agua, hermano, y se van para allá. ¿Y dónde está el baño? Se les da agua, van al baño y después se van del culto, no se quedan al sermón. Y van a seguir viniendo, no importa cuál es la razón o cuál sea la razón por lo que vienen. Si vienen por la música, si vienen por comida, etcétera, nosotros no debemos preocuparnos por esto, pero tampoco debemos de desperdiciar la oportunidad por la cual vinieron. Que se oiga que Jesús está en el trabajo. Regreso otra vez al texto, al pasaje, donde dice, y se oyó que estaba en casa. Que se oiga que Jesús está en el trabajo. Ahora, le hice una pregunta al principio, ¿saben sus vecinos que usted es cristiano? Ahora en tu oficina, en el área donde estás, óyeme bien esto, ¿saben tus compañeros de trabajo que tú eres cristiano? Por ley, en algunas empresas tú tienes 30 minutos para comer. Y los 10 minutos de break, y los otros 10 minutos de break, no sé si con 15 en algunos lugares, en otros lugares es una hora. Yo no creo que una hora tú comas. Si muchos de nosotros son unas pirañas que en 20 minutos nos tragamos el taco y el lonche y todo. Hermano querido, ¿no te has dado cuenta de una cosa? Tienes 40 minutos para compartir la palabra con tus compañeros. No te van a prohibir. Tú puedes hacer lo que quieras en ese tiempo. Es your free time. Es tu tiempo libre. ¿Saben tus compañeros que tú eres cristiano? Cuando tus compañeros de trabajo tienen un problema o tengan una necesidad, ellos se sienten impulsados, se sienten impelidos, se sienten motivados, se sienten con confianza para hablar contigo y decirte, oye, mira, manita, fíjate que mi esposo no llegó a casa anoche. O mira, manita, fíjate que mi hija no llegó a casa anoche. O fíjate, manita, que le quitaron el trabajo a mi esposo. O mire, manito, o mire, brother, o mire, camarada, o mire, carnal, estoy teniendo problemas. Tengo corte tal día. Ellos te buscarían a ti. Te hago la pregunta. ¿Te buscarían a ti como un ícono, como una referencia para decirte quiero que ores por mí? Una pregunta bien de esas sencillitas. En tu escritorio hay un artículo. ¿Hay algún distintivo cristiano en tu escritorio? Tú puedes poner con libertad a la par de tu teléfono a la par de la plaquita esa que te distingue como secretaria, como clerk, como chief, como lo que sea, hay una edición de la palabra del Señor. Hay, además de esto en tu escritorio, hay algo que diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un versículo bíblico en tu escritorio. En tu locker todo el mundo pone algo. ¿No hay en tu locker un distintivo cristiano? ¿Tu vehículo está con el sticker de quién? ¿El sticker de la iglesia de Jesús? ¿O con el candidato político? Hermano, discúlpeme, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y todas estas cosas externas en nuestra vida nos describen a nosotros como cristianos pusilánimes, cobardes, que no queremos que la gente se entere de que nosotros somos cristianos. Si tu compañero de trabajo te llegara a consultar por algo, no pases la oportunidad de compartirles el mensaje del Evangelio. No seas mal amigo. No seas mal amiga. No seas mal compañera. Es la oportunidad. Tú sabes, ya estás en el seminario, estás en escuela dominical, conoces por mucho tiempo cuál es el destino de cada persona que se muere sin Cristo. Pastor, fíjese que no voy a ir hoy porque es que tengo un velorio. Y es un velorio de una ex compañera. Sí. Y usted no le da, oiga esto, usted no le remueve la conciencia de ir al velorio y saber que su compañera la tuvo 30 años enfrente de usted, 15 meses enfrente de usted, y nunca le compartió el Evangelio. Y se va a ir a echar el rosario. Y allá va a regresar: Dios te salva María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y se lo va a aprender y se va a recordar. Y esa señora, o esa amiga, o ese compañero, o ese ex compañero de trabajo, se fue sin Cristo en el corazón. Que se oiga que Jesús estuvo en casa. Dame música y nos vamos con el último. Que se oiga que Jesús está en mi entorno, en mi diario vivir. Contaba Verónica Recio Martínez, y me dice: pasó algo, pastor, muy lindo ahora en el hospital. Tenemos más de un mes, cinco días. Pasó algo, pastor. Como somos muchos los que visitamos a Sammy, y los médicos nos dan información, y platicamos, y conversamos, y oramos, y ven entrar a un montón de gente a ver a Sammy. Al lado está una señora muy delicada. Y cuando se hizo la oración, dice que se movió la cortina del otro lugar y era el esposo de la señora que estaba postrada. Y dijo esto: ¿podrían ustedes orar por mi esposa? A mí me ha pasado. Yo llego al hospital. Entonces, que le tocó el cuarto número 208B. Eso significa que está en la pared. Y el A está cerca. Entonces yo entro y veo al Señor. Y a veces me va a ver él entrar con Biblia y de buenos días. Está bien. Pues yo dije buenos días. Y si tal vez no hable en español, good morning, digo yo. Es que, hermano, nosotros los cristianos no les caemos bien a todos. Si tenemos que entenderlo, y que es una guerra espiritual. Entonces, a mí me ha pasado esto: hola, hermana, ¿cómo está? Bien. No, ya mejor, pastor, pero yo creo que mañana salgo. Bueno, perfecto. Y tengo la costumbre de hacer la oración de rodillas, y yo me hinco en la cama y oro con los enfermos. Y entonces, ya aquel vecino que le conté, y le sube el volumen. Caso cerrado, caso, se dice, está bien el programa. Viejo pornográfico que le gusta a la señora, ¿verdad? Vale. Y le sube el volumen. Está bien, ya entiendo eso. Señor, bendice a la hermana, qué bueno que está mejor, qué bueno que está así. Ya cuando, pues, la hermana: muchas gracias, pastor, gracias, dice la familia que está ahí. Ya cuando paso de regreso, me dice: pues, ¿podría orar por mí? Me dice. Pues, what, le digo yo, ¿verdad? Ahora, entonces, claro,
Claro, con mucho gusto.
Yo siempre tengo una tarjetita. Hago la oración con él, le dejo mi tarjetita. Y yo siento que inmediatamente, pues, ya se rompió el hielo. No sé, no. Perdóneme lo que le voy a decir. ¿Me han entendido hoy en la mañana? ¿Me han entendido de qué se trata esto? Nosotros no tenemos ya que hacer ningún esfuerzo, hermanos, para llenar esta iglesia. Si esto ya es un sistema, si esto ya está hecho. Pero ¿me han entendido de qué se trata esto? Que se escuche que Jesús está en su casa. Que Jesús está en la iglesia. Que Jesús está en su trabajo. Que Jesús está en su diario vivir. Hermano, aproveche cada momento de su vida. Se le va a presentar una oportunidad para compartir el evangelio. Hermano querido, somos la luz del mundo. Por ende, tenemos que brillar. Somos la sal de la tierra. Entonces, tenemos que darle sabor a este mundo que está insípido. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído el día de hoy. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Primer domingo, Señor, del año. No queremos comenzar con emociones. Queremos, Señor, vivir de convicciones. Oramos, Señor, porque la gente afuera, por nosotros, no por la comida, no por los migrantes, no por los regalos, por nosotros, la gente conozca que Jesús está aquí. Y nuestro papel fundamental será siempre compartir con ellos la palabra tuya, para que todos escuchen y que te respondan los que quieran hacerlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón. Y dígale al Señor así, sin que nadie le escuche. Señor Jesús, te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Nadie le ve, nadie le molesta. Todos estamos orando con nuestro rostro inclinado, nuestros ojitos cerrados. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona el día de hoy. Que le entregue su corazón a Jesús, que hizo la oración. Ahí donde está, levante su manita, alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la disposición, gracias por lo que has compartido con tu pueblo el día de hoy. Llévanos a casa, estamos listos para regresar, celebrar la noche de las perlas de la huesa, la cena del Señor, y despedir este día acá en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.